y ya está en nuestro estudio. Estábamos hablando de si preferimos el verano o el invierno, y yo prefiero el invierno para comer rico, porque me dan más ganas. Y si queremos hablar de comer rico, ¿quién mejor que Pietro Sorba? Muchísimas gracias, gracias por estar en Radio Nacional, Pietro.
Un placer visitar los estudios, visitar vuestro programa, estar en contacto con vuestros oyentes.
Muchas gracias, placer enorme.
Gracias.
¿Desde 1992 estás en Argentina?
Sí, 25 años ya.
Guau. Wow.
Es un tramo de vida bastante interesante.
¿Pero vas seguido a Italia?
Sí, todos los años. Todos los años porque, bueno, sigo teniendo a mi madre, mi hermano, mi cuñada, en fin, un poco de familia. Y, bueno, por suerte existe hoy en día, bueno, es como antes que los inmigrantes se iban y después no volvían nunca más. Hoy en día dentro de todo se puede pensar de hacer una visita todos los años a los familiares, a la persona querida, para no perder de alguna manera esa conexión que sigue vigente, ¿no? Porque no hay que olvidar que yo llegué acá ya era un hombre grande, digamos, a los 30 años, y por lo tanto hay una parte de la primera parte de la vida la pasé allá.
Y, a ver, digo, en relación al resto del mundo, ¿cómo comemos los argentinos?
Es una buena pregunta. Los argentinos adoran comer, es uno de los pueblos que valora mucho la comida como catalizador. ¿Qué quiero decir con eso? Los argentinos, a diferencia quizá de otro pueblo o pueblos, aprovechan de la comida para que la comida se transforme en un momento de encuentro con amigos, con familia, etcétera. Parece una frase así hecha y dicha, pero en realidad hay pueblos que no usan tanto este recurso para socializar. Los argentinos lo usan con mucha frecuencia, entonces es una cosa que está muy radicada dentro del ADN argentino, y eso es una cosa muy importante. Bueno, y en cuanto al tipo de comida que comen, la comida argentina es una comida rústica, es una comida de materia prima, es una comida que no tiene la historia que puede tener, no sé, la comida francesa o la comida china, por razones obvias, porque es un país más joven desde ese punto de vista, pero sí es un país que expresa buenos sabores, sabores interesantes, sabores que te cautivan el paladar. Piensa en una carne asada o en los frutos de la tierra, en la fruta, por ejemplo, del país, que tiene un sabor muy intenso, los vegetales, etcétera, los mariscos, los pescados. Entonces, bueno, a partir de ahí nace una cocina de producto que es muy interesante.
¿Qué es lo mejor, Dios? Si viene alguien de afuera, ¿qué no puede dejar de probar acá?
Es una obviedad, pero la carne la tiene que probar.
Carne.
Hay todo un debate en relación a este tema, ¿no? Hoy en día hay un movimiento de cocineros y también de ideólogos de la cocina y de la gastronomía que dicen, no, basta con esta historia de la carne, hay que cerrar el tema porque basta, estamos cansados, estamos podridos de esa historia, que la carne asada, etcétera. Pero hay una realidad, y la realidad es la realidad. En Argentina se comen 50 kilos de carne por cabeza por año, es uno de los países donde se consume más carne. En Argentina existe una tradición relacionada a la carne. Entonces es inútil negar la evidencia. Y esa tradición y ese consumo y esa frecuentación diaria que tienen los argentinos con la carne, eso sí que, por ejemplo, los asadores argentinos son extraordinarios. Porque una cosa es comer buena carne, eso sucede en Brasil, hoy en día sucede en Paraguay, en Colombia, en Uruguay, etcétera. Y otra cosa es cómo se prepara esa carne. Por lo tanto, si viene un turista, una experiencia muy, muy linda que puede vivir es la de un asado. Un asado en una familia y un asado en el campo. Esas son cosas que uno no se olvida nunca más en su vida. Y por lo tanto, eso es interesante. Y otra cosa que se pueden hacer en Argentina, por supuesto, es probar su pescado, sus mariscos, los productos de sus bosques ahí en la Patagonia, que son extraordinarios. Algunos productos, o sea, por ejemplo, hay productos, no sé, la gente no lo sabe, pero, no sé, morillas. Las morillas son hongos que crecen normalmente en Patagonia, en Chubut. Se exportan todos. Es un producto extraordinario. O sea, el producto es un pequeño ejemplo de las cosas que hay dando vuelta en el país. Es que, bueno, uno puede conocer cuando recorre realmente a fondo el país, la región, la provincia, y por lo tanto, bueno, esas son las cosas.
Cada lugar tiene su historia, magia y su cosita, ¿no?
Sí. Por supuesto.
Digo que hay que conocer.
Sí.
Ahora, hablabas del asado y has participado en asados multitudinarios, ¿no? Y en concursos y demás. ¿Qué no puede faltar en un buen asado?
El asador.
Uno que sepa, ¿no? No al que le toca.
Bueno, ahí vuelvo un poco a la idea anterior. Vos podés tener la mejor carne del mundo, pero si después no sabes cómo asarla, ahí estamos en un problema serio, la desperdiciamos, ¿no? Entonces, es un poco una pequeña broma la que estoy haciendo, pero en el fondo es la realidad. Si vos no tenés una persona que sepa cómo tratar bien ese producto, podés tener el mejor producto del mundo, pero después eso no te sirve. Entonces, bueno, un buen asado tiene que tener, por supuesto, buena materia prima. No es una cuestión de tener lomo o un corte caro, es cuestión de tener una buena carne.
Bien. Carnicero de confianza que nos dé lo que está
una
bien.
Una buena carne. ¿No? Bien. Una carne que venga de, bueno, no se enojen los veganos. Los veganos lo que
ahora hablamos de los veganos.
Pero una carne que venga de un animal, o sea, sano, bueno, que tenga ciertas características, que esa carne esté tratada cómo tiene que ser tratada, con su tiempo de descanso, etcétera. Y finalmente, bueno, ahí un buen asador que nos ayude con su experiencia, con su sabiduría, a tener finalmente una buena carne asada. Ahí, bueno, ahí arrancamos bien con el asado.
¿Qué pasa con los veganos que te vi recién?
No, lo digo siempre porque uno habla de carne, entonces yo imagino que del otro lado puede haber personas que, bueno, pueden... Bueno, hoy en día es un tema vigente, y en ese caso yo tengo siempre la sensación que se traslada a esa convicción también otras cuestiones, se trasladan ideologías, ideales, hasta cuestiones políticas, cosa que en la comida no debería existir. Entonces, bueno, como que es un punto muy delicado, porque por un lado existe realmente una conciencia muy difundida de que hay que cambiar un poco el estilo de alimentación en Argentina y en todos lados, ¿no? Tenemos que tener una alimentación, hoy se dice, de bajo impacto, un poco más tranquila, respetando un poco más los ciclos de la naturaleza, etcétera. Pero si lo pensamos, nuestros viejos respetaban los ciclos de la naturaleza. En los últimos años empezó a no respetar los ciclos de la naturaleza y ahora estamos descubriendo de vuelta el agua caliente, ¿no? Pero digamos de una manera que en mi opinión no es tan natural. Las cosas se tienen que dar de manera natural. Entonces es inútil forzar. En un mundo donde la industria todavía sigue teniendo el mando en relación al manejo de la alimentación. Nosotros pensamos que hoy en día muchísimas personas, por toda una serie de motivos, compran su comida en supermercados, compran comida industrial, etcétera, etcétera, que, bueno, son alimentos que sufrieron una transformación profunda y por lo tanto, bueno, cuando se habla de, no sé, de la comida biodinámica, de la comida biológica, etcétera, bueno, es como casi un espejismo, es casi una cosa que está ahí en el fondo, que en el fondo no sé si es tan fácil obtener eso, porque estamos rodeados de un sistema en el cual la comida está en manos de un sistema industrial, valga la redundancia.
Porque trabajamos,
¿no?,
todo el día, llegamos a casa, tenemos que hacer las compras, porque no es tan económica tampoco la comida orgánica.
Además, bueno,
esa
es otra cuestión.
Tiene costos más altos en general. No es que la gente elige lo del supermercado.
Claro, a veces comer sano es mucho más caro.
Bueno, cuando vivimos en un mundo en el cual hay 900 millones de personas que tienen problemas de acceso al alimento, y después hay otra parte de personas que te dicen, no, tenemos que ir a buscar el yuyito en el bosque, no sé qué, no sé cuánto, bueno, entonces ahí es como que surge un poco una contradicción. Es un proceso muy largo, es un proceso donde todo el mundo debería estar de acuerdo en lo que hay que hacer, cosa que es siempre muy difícil en un mundo tan esquizofrénico como el de hoy. Entonces, bueno, cuando escucho ciertas cuestiones es como que tengo la sensación que muchas personas no tengan clara cuál es la realidad de nuestra vida de todos los días.
Pero digamos, a ver, vos comés lo que quieras, yo no te voy a cuestionar lo que elijas o no comer, pero déjame a mí comer el asado tranquilo.
¿Qué quiero decir? Tener cierto relacionamiento con una comida más saludable, más de bajo impacto, es una cosa que resulta mucho más fácil para una persona que vive en un lugar sin contaminación, o sea, con toda una serie de cuestiones que muchísima gente no tiene, porque la nuestra es una sociedad que tiende a centralizarse en grandes ciudades. Entonces, en las grandes ciudades eso no es posible, o si es posible es muy complicado.
Aunque el acento es inconfundible, recordamos para los oyentes que se suman que estamos hablando con Pietro Sorba, de todo un poco, de su historia en la Argentina, de cómo comemos, de si nos tenés que poner un puntaje del 1 al 10, a la oferta gastronómica que hay en la Argentina, ¿qué puntaje le
pones?
¿A quién pregunta?
O sea, guarda.
Bueno, vamos por partes. No quiero eludir la pregunta, pero tengo que explicar algo. Una cosa es comer en Buenos Aires, una cosa es comer en una gran ciudad y otra cosa es comer en general en un país. Estas son dos cosas diferentes. Porque es como si yo te dijera cómo se come en Estados Unidos. Bueno, en Nueva York se come de una manera, en Chicago se come de otra manera, en fin. Entonces, la oferta que tiene Buenos Aires es muy amplia. Hoy en día es notable. No te digo que es como Nueva York o como Londres, pero la verdad que hay muchas cosas. Vos pensás solamente en los restaurantes peruanos, los restaurantes étnicos, los nuevos locales que ofrecen, hoy en día se llama monoproducto, o sea, o la hamburguesa, o esto, el otro, sí. Pero no desde el punto de vista de la comida, entre comillas, chatarra, sino de buscando un poco, buscando un poco más de calidad. Sí, sí. Hay toda una historia con el café que tiene que ser bueno, hay toda una historia con el té, hay toda una historia con la comida vegetariana, con la comida de bajo impacto. O sea, es una ciudad que desde el punto de vista gastronómico evolucionó mucho. Y hoy en día tiene una oferta realmente muy, muy importante. También en la carne misma, por ejemplo. Existen las parrillas muy tradicionales y están empezando a surgir parrillas donde se busca más calidad, donde los cortes son distintos, etcétera, etcétera. En el país, también en la gran ciudad del país, hay cambios en relación a lo que pasaba hace 10, 15 años atrás. Hoy en día vos vas a Mar del Plata y tenés restaurantes buenos, que salen un poco de la lógica de la cantidad y de esa cosa de morfar como locos, etc.
De la cuestión argentina, ¿no? No,
hay una cuestión en general, hay una cuestión relacionada, siempre es el mismo dilema, cantidad, calidad, mejor una cosa, la otra, bueno. Entonces hay que empezar a cambiar la historia, o sea, pensar un poco menos en la cantidad y buscar un poco más de calidad. Es lo que pasó un poco con el tema del vino. Si ustedes lo piensan, con el vino pasó, pasó esto. Se pasó de la damajuana, etcétera, etcétera, al vino. Se toma menos vino, pero se toma vino de más alta calidad.
Claro.
Entonces con la comida más o menos hay que buscar la misma.
Ahora, pero vos crees que, vos crees en general que se amplió la oferta, sí. Se amplió la oferta, pero también se mejoró la calidad o no?
En algún punto sí, en algún punto sí, pero te di un ejemplo muy, muy claro, el de la hamburguesa. Hasta 5 años atrás, 6 años atrás, existía solamente un tipo de oferta, que era la oferta de los carritos o la oferta de las grandes cadenas internacionales. Sí. Hoy en día, estoy hablando de Buenos Aires, pero también hay lugares en otras ciudades del país. Bueno, tenés una oferta de ese tipo de receta donde se cuida mucho más el producto, buscan un pan artesanal, una buena carne, en fin, se busca más calidad.
Lo cual también habla de una evolución en el gusto del argentino, ¿no?
Hay una evolución en el gusto, obviamente. Y obviamente, como siempre pasa, paralelamente a ese aumento de la calidad, también sigue esa búsqueda de la cantidad, ¿no? Porque hay personas que siguen diciendo, no, yo quiero comer esa pizza que tiene que tener 850 gramos de mozzarella, que tiene que tener... Y hay personas que empiezan a decir, bueno, quizá prefiero una pizza con menos masa, con menos queso, pero buscando más calidad, buscando otras cosas. Bueno, y eso un poco en todos los ámbitos. Y después hay también una necesidad vinculada a la posibilidad de gasto que uno tiene.
Claro.
Porque, a ver, todos hablamos de estas cosas, de la calidad, de lo gourmet, de lo...
Todo eso se paga.
Bueno, pero claro, eso se paga.
Hay que agarrarlo, claro. Sí.
Entonces, la realidad es la realidad. Entonces, lo que... El trabajo que hay que hacer es seguir desde el punto de vista de los comunicadores, de las personas que trabajan en esto, es seguir transmitiendo información para que la gente tenga más herramienta y con esa herramienta pueda comprar mejor. No sé, hago un ejemplo. Ustedes son todos muy jóvenes, pero...
Cuando te queremos mucho.
Sí, son todos muy jóvenes.
Es la comida sana.
Es la comida sana.
Claro. Pero cuando
llegué acá a la Argentina... En la verdulería había cosas, hablo de Buenos Aires, había cosas básicas, muy básicas. Hoy en día ustedes entran normalmente en una verdulería de la ciudad y piensen, ay, palta. La palta hoy en día la encontrás básicamente en casi todas
hoy
las verdulerías.
Hoy ya es como de un consumo, ¿no? Sí, mucho más masivo que antes, hace algunos años atrás.
Empiezan a ver los ajíes picantes. Sí. Normalmente en la verdulería siempre hay una bolsita, algo con los ajíes picantes. Empieza a ver tres tipos de papas y no una sola.
Rosa, negra y blanca.
Bueno, en fin, piensen en estas cosas. Las ensaladas, hay más ensaladas. ¿Qué significa eso? Porque si la gente no consume
Eso no, eso no se vende, claro.
Sucede. Entonces eso significa que la gente empezó a consumir de manera diferente, a buscar otro producto. ¿Por qué pasa eso? Porque se informa, porque lo ve en la televisión, porque lo escucha en la radio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el rol del comunicador gastronómico es eso. Y gracias a esa comunicación, de a poquito las cosas pueden empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque la gente empieza a ser más exigente, a elegir mejor, a buscar otras cosas, a decir, bueno, no voy a esta verdulería, bueno, me voy a la otra.
A cambiar ciertos hábitos también, claro, ¿no? Que capaz culturalmente los teníamos muy metidos en nuestra cultura gastronómica, valga la redundancia, pero de la rutina, de la milanesa, claro, con papas fritas,
y de ahí, no
frita,
de ahí, sí,
y hoy por hoy, si
plato
uno...
Plato extraordinario, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Plato extraordinario, pero no se... A ver, no es que no se puede, a ver, se puede todo, pero comer milanesa todos los días es un poco...
No, pero aburrido. Viste, la milanesa en mi infancia siempre era frita, nunca se manejaba la milanesa al horno. Y hoy me parece que, no sé cómo será estadísticamente, desconozco los números, pero por lo que sé en mi entorno, milanesa frita ya hoy por hoy es... casi una mala palabra.
Sí, la fritura en general.
Sí, lo digo con dolor también, ¿no? Porque el sabor de la milanesa frita no tiene comparación.
Ahora, ¿ves? Ahí vamos al punto. Yo digo, ¿no es mejor comer con menos frecuencia, pero comer la milanesa bien frita?
Estoy totalmente con vos.
A ver, yo prefiero comer una vez cada 15 días, pero que sea frita.
No hay que ser un talibán en ese sentido de la salud y esas cosas. ¿Puedes?
Porque de todas maneras... Cuando vos preparas la milanesa al horno, sí, el aceite va igual. Bueno, no es la misma cantidad.
Pero ahora viste que están los de aerosol, que te recomiendan el nutricionista.
Pero eso también es aceite.
Es aceite.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Bueno. Pero también tenés al que te las hace al horno con aceite, que es exactamente igual que si las hiciera fritas.
Todo ese aceite que uno te vaporiza, etcétera, sí, etcétera. Sí. Ese aceite penetra profundamente el rebozador. Entonces, cuando vos comés esa milanesa, lo comes igualmente, o sea, digo, no, y una fritura bien hecha, en aceite abundante, a buena temperatura, no genera el mismo efecto, al contrario. El aceite no se absorbe de esa manera, vos lo secas bien con el papel, sí, y te digo, no te digo que va a tener menos aceite que la milanesa al horno, pero estamos bastante
cerca. Estamos ahí, cabeza a cabeza, muy bien. Ahora, recién hablaban de fundamentalismos, y un tema del que venimos charlando tiene que ver con la gente que no es celíaca, pero que decidió eliminar las harinas de su vida.
Buena elección. No, en serio.
¿Por qué?
A ver, yo no soy médico, pero digamos, esta profesión de alguna manera me ayudó a leer, a estudiar, etcétera, etcétera, y por lo tanto no quiero entrar en un detalle técnico médico, pero bueno, podemos hablar un poco de este tema. Ahora, si uno se separa, por ejemplo, de la harina blanca, por razón, a veces no entiendo bien las razones, ¿no? Porque quiero decir, yo no soy celíaco, la celiaquía es una dolencia, es una enfermedad,
es una enfermedad muy complicada.
Muy compleja, la sufre más o menos el 1.5% de la población del país.
Muy compleja para sociabilizar también,
claro,
¿no?
No, es muy compleja porque sobre todo los restaurantes no están preparados para eso. O sea,
porque el celíaco realmente no puede ni siquiera comer algo que se cocinó en una cacerola que haya tenido
o que se apoyó arriba de una tabla. Bueno, en fin, la celiaquía severa tiene ese gran problema. Sí. Entonces, ahora... Una persona que sufre ese problema no tiene opción, o sea, no puede comer harina blanca y no puede comer otros productos más. Ahora, el que dice, inspirándose al celíaco, yo no como más harina, sin tener un argumento, bueno, a ver, obviamente cada uno hace lo que quiere, pero...
Lo que te estás perdiendo, bueno, ¿no?
Es cierto también que el pan engorda, o sea, si yo no hago mucha actividad física y como pan, como torta, como harina, como galletitas, etcétera, etcétera, ese sí que engorda.
Lo está diciendo por mí.
No, al contrario, lo puedes decir por mí, no por vos. Pero bueno, a ver, es como todas las cosas.
En su justa medida.
A ver, okay. Si uno a la mañana se despierta y come una tostada con, no sé, con el queso, con la mermelada, con lo que sea, no pasa nada. A ver, si te comes una baguette, bueno, todos los días, ahí el asunto cambia, ¿no? Bueno, ahí siempre hay que buscarle el equilibrio, a menos que uno no tenga un problema serio.
Hace un ratito, cuando hablábamos del 1 al 10, cómo está la Argentina, hablamos mucho de Buenos Aires y pensaba, hay unos platos regionales, sí. Si vas al norte, que son increíbles, sí. También. Hay lugares maravillosos con una comida exquisita, sí. En el sur también, así bueno, es. Ni hablar la oferta gastronómica en el sur también se come muy rico, ¿no?
Este es un país geográficamente muy muy amplio, muy grande. Entonces hay que recorrer mucho para conocerlo bien. Y la verdad que las sorpresas que te da son extraordinarias. Ahora, el único límite que tiene es que esos platos que vos mencionaste, que están, no sé, en el NOA, en el litoral, etcétera, se quedan ahí. Ese es el límite que tiene todavía la comida argentina. Vos pensás cuáles son los platos que se comparten en todo el país. Bueno, hablamos de la milanesa. Vos vas del extremo norte hasta el extremo sur y vos la encontrás.
Asado.
Asado.
Pizza. Pero distinto, porque el cordero.
Empanadas. Pizza, etcétera, etcétera. El locro, pero muy limitado a una cuestión de feriados y celebraciones nacionales. Entonces, bueno, ¿cuándo es que se forma una cocina realmente nacional? Cuando los platos que se encuentran en un determinado lugar empiezan a circular.
Pierden la frontera. Ahí va.
¿Ok? Eso se llama, en términos técnicos o de antropológico, contaminación. O sea, ¿por qué? Porque ese plato sale de su ámbito y empieza a contaminar, en la acepción positiva de la palabra, si existe, bueno, todo el ámbito nacional. Por ejemplo, te doy un ejemplo, no sé, jamón, prosciutto di Parma, el jamón crudo de Parma, viene de Parma y bueno, en Parma no lo llaman jamón de Parma.
Es jamón.
Es jamón. Entonces empieza a transformarse en un producto de uso nacional cuando sale de esa frontera y empieza a estar en todo el país. De hecho, vos en Italia, de Sicilia al Trentino Alto Adige, encontrás ese producto, claro, y se usa, claro, en toda la cocina.
Si no, no deja de ser cocina regional, digamos, entonces, porque el tamal no se cocina acá, ¿no?
Ay, ese es el límite que todavía tenemos en relación a los extraordinarios platos que la compañera, bueno, nos estaba mencionando. Entonces, que están en el país, porque vos tenés la carapulca, tenés el locro, tenés los tamales, tenés las empanadas del sur, no sé,
cordero,
tenés la
guatia,
tenés, bueno, hay toda una serie de platos extraordinarios que están dentro de un ámbito regional, pero que todavía no logramos sacar de ese ámbito por toda una serie de razones, desde lo idiosincrásico hasta lo logístico, y no logramos darle más visibilidad.
Pero sí, a veces sucede eso en el exterior. ¿Cuántas veces sale la noticia de un restaurante con comida norteña en Estados Unidos, claro, por ejemplo? Sí, sí. Una casa de asados y de empanadas
en Nueva York,
en Europa, digamos.
Eso,
¿no?,
es lo que le interesa a la gente hoy en día. La gente hoy en día, ¿qué quiere? Bueno, en honor a toda esta cosa globalizada, entonces somos todos globalizados, pero lo que buscamos es lo pequeño, vamos buscando esa cosa en un ámbito muy especial que la hace la viejita arriba de un cerro, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno. Diciendo que somos una manga de snobs.
No, es que son las contradicciones de nuestra época, ¿no? Sí, sí. Por un lado, pues, somos todos globalizados, todos tenemos el mismo teléfono, todos tenemos la misma... vemos el mismo formato de programa de televisión, etcétera, pero después al mismo tiempo buscamos esa viejita que está arriba del cerro, que hace el quesito de cabra con las moscas arriba, es artesanal, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es lo que la gente va buscando, lo que buscan la comida, los transeúntes del gusto, los food, no sé qué, no sé cuánto, bueno, es lo que están buscando. Y bueno, y tenemos la contradicción que vamos a Nueva York o en otros lugares del mundo donde, bueno, la gente busca esas cosas y encontramos cosas que acá no tenemos, pero eso es normal. Porque la tenemos, pero no la aprovechamos, no la disfrutamos, no la valoramos. Esa es un poco la tarea, bueno, para los próximos 15 años.
Pietro, dijiste que viniste grande, que tenías 30 años cuando llegaste
años ya, uno más
a la
o menos
Argentina. Sí. ¿Cuál fue el plato que te costó a vos incorporarlo, o que el gusto no lo pudiste terminar de incorporar rápidamente?
No es un plato,
sino
es algo que se toma a la mañana, que es el café.
Ah, mira.
Hay una razón. Sí. El café es para quien toma café, lo primero que vos tomás a la mañana, después de despertar, y lo haces todos los días. Es un gesto reiterativo, o sea, sí, que, bueno... y es un sabor que vos apreciás particularmente a la mañana, porque es el primer alimento que uno ingiere. Hay gente que toma té, hay gente que toma café, hay gente que toma mate, etcétera, etcétera. En Italia el café, por ejemplo, es muy fuerte, es muy tostado, muy aromático, tiene todas sus historias, entonces yo estoy acostumbrado a eso.
Claro.
No se enoje ahí el presidente de la Asociación de los Cafeteros.
No, se va a enojar,
no, un día me dijo de todo porque yo dije que hablé mal del café.
No.
Pero en general, el café.
No me gusta el café de la mañana, Pietro Serva. Pietro, te quedas 5 minutos más que hacemos, nos informamos en Radio Nacional y quiero que me digas cómo te llevas con el mate.
La vida es algo que sucede. Cuando crees que nada pasa, el tiempo pasa.
Seguimos con Pietro Serva. Placer total charlar con vos. Te agradecemos.
Igualmente.
La bilita. Mira, así estamos. La bilita, te agradecemos, Pietro.
Es
el
un
viernes.
Restaurante, la bilita.
Ah, bueno, mira, no, nosotros te agradecemos. Sí,
está
bueno, te agradecemos.
Muy lindo lugar y muy linda historia.
Tu último libro es Recetas de mi Italia. Sí. Dame una recetita, algo que podamos comer muy rico ahora en verano.
Muchas cosas. A ver, déjame pensar. Hablando un poco de esta cosa de bajo impacto, hay un producto que no es que sea de verano porque hoy ya se lo encuentra todo el año, pero yo lo asocio al verano, que son las berenjenas.
Me encantan.
La berenjena tiene una característica, o sea, que tienen... Bueno, hablando de esa cosa de la caloría, todo que son todo paranoico con la caloría, bueno, les aseguro que la berenjena tiene 14 calorías cada 100 gramos. Por lo tanto, o sea, uno puede comer un kilo de berenjena, son 140 calorías. Entonces, bueno,
pero
ahora.
Empanada que yo
bueno,
le hago
ahora,
milanesa.
La cuestión es cómo, ¿no?
Claro.
Hay, por ejemplo, yo me sorprendí en eso porque lo descubrí ya de grande, pero yo siempre tuve la sensación o la convicción de que. Siempre hay que comer las fritas, las berenjenas. Eso porque lo vi siempre en casa, etcétera, etcétera. Es cierto que queda muy bien, porque además hay una cuestión química. La berenjena tiene una sustancia que se llama solanina, que bueno, que cuando se asocia con la grasa, o sea, se anula. La solanina es esa cosa amarga, indigesta que tiene la berenjena, que no, por eso no se puede comer cruda, como la papa, no se pueden comer crudas, porque resultan muy indigestas, casi tóxicas para algunos. Y bueno, pero si se fritan, si se combina con la grasa, bueno, esa sustancia se anula. Bueno, entonces, bueno, ese asunto está ahí. Pero también descubrí que son excelentes al vapor. Ustedes cortan las berenjenas al medio, la cocinan al vapor hasta que estén realmente blandas.
Bien.
Bueno, ahí ustedes verán que obviamente las berenjenas tienen mucha agua. Entonces, lo que tienen que hacer es con delicadeza y con las manos limpias.
Fundamental.
Toman esa berenjena y la aplastan con la mano para sacar el exceso de agua.
Bien.
Y esos filetes de berenjena lo colocan bien en una fuente, lo condimentan con sal, pimienta, un poco de jugo de limón, aceite de oliva. Cortan una cebolla colorada en plumas finitas, la tiran ahí arriba, un poco de perejil, un poco de albahaca y les aseguro... que son deliciosas. Lo pueden combinar con un poco de queso, por ejemplo, y es un almuerzo perfecto.
A las 11:30 de la mañana, ¿sabes el daño que me está haciendo esto?
No, te estoy haciendo un bien, no te estoy haciendo un daño. Me estoy haciendo pensar en una cosa linda.
¡Qué rico!
Entonces quiero decir, bueno, esas son las cosas que uno tiene que poder... Que yo pienso, cuando pienso en la cocina del país donde nací, bueno... Esas son las cosas que uno aprende ahí, donde se valoriza mucho el producto, le sacas bien el jugo, lo aprovechas de diferentes maneras. Bueno, eso es esa es la herencia gastronómica que tiene un país con tanta tradición, porque son realmente siglos y siglos y siglos. Hace poco fui a refrescar un poco la memoria, hay una región de Italia que se llama Emilia-Romagna, que está en el norte, casi centro, ahí nasce il prosciutto di Parma, il parmigiano reggiano, l'aceto balsamico. Poi la chiamano la Food Valley d'Italia. Entonces fui a ver un establecimiento tradicional donde se produce el parmigiano reggiano. Y entonces, bueno, hablé con el señor y el señor me dice, mira, a ver, acá no hay historia. Es sal, leche, tiempo, paciencia y respetar lo que hacemos hace 10 siglos, 1000 años. Entonces, lo que quiero decir con eso es que, bueno, Italia tiene eso, o sea, tiene una, que es, de alguna manera, es una virtud, una ventaja, y al mismo tiempo es una condena, porque es muy difícil salir de esa situación. Te cuesta mucho ver la cosa rica que hacen los otros.
Ah, te quedas con lo propio.
Porque vos estás tan acostumbrado y metido en esa historia que de alguna manera tenés la tentación de pensar que eso es lo mejor que hay en absoluto, y no es lo mejor. Obviamente hay muchísimas cosas riquísimas en todos lados. Pero lo que sí tiene Italia es eso, tiene una historia extraordinaria, una sabiduría que de alguna manera está dentro de la genética. O sea, hay gente que hace chacinados hace 8 siglos, hay gente que hace queso hace 1000 años, hay gente, en fin, todo eso finalmente se traslada, creo yo, en los genes. Entonces uno nace con eso, lo disfruta, lo aprovecha e intenta transmitirlo a los demás, para que los otros lo puedan hacer, porque hay que transmitir las cosas y hay que generar. A ver, en Argentina hay materia prima extraordinaria. Entonces yo te pregunto, ¿es fácil encontrar un buen jamón crudo?
Bueno, respondo yo. Yo no tengo un paladar tan demasiado complicado.
Respondo yo.
Yo era una muerta de hambre, viste, que cualquier jamón crudo me dejaba
bien
parada.
Bueno, pero para dar un ejemplo, respondo yo, no es fácil. Vos en Italia, en el supermercado que está delante del edificio donde vive mi madre, centro de Génova, cuartier, barrio popular, supermercado popular, y tenés 15 jamones crudos, 15 diferentes tipos de jamones crudos, de 15 precios distintos. Acá no lo tenés. Si vos quieres algo medianamente bueno, tenés que pagar una cifra exorbitante. Y hay poca variedad. ¿Eso por qué? Porque todavía hay que... Se tiene que instalar esa cultura que el producto hay que hacerlo con mucho cariño y con mucho cuidado. No es una cosa que vos lo haces así y lo tirás arriba dentro de una góndola. Eso es lo que de a poco hay que cambiar y que está cambiando, por suerte. Pero es lento el asunto.
Bueno, bienvenido sea entonces el cambio. Pietro, te agradecemos muchísimo la visita. Yo me quedo con mucho hambre, quiero que lo sepan.
Sí, con muchas preguntas.
Bueno, pero falta poco.
Es el mejor amigo que podés tener.
Son 11:30, falta poco.
Muchísimas gracias, Pietro, de verdad, un gustazo.